Médico rural.
Vivo en una aldea muy pequeña, en el otro extremo del planeta. Un colono en Alfa Centauri, quinto B, tercera luna a la izquierda. En la soledad de un médico rural, sin nadie con quien poder hablar de nada, con 200 almas a mi cargo, con 200 almas a mi cargo. Cada día hago mi ronda por el resto de las casas. Todo el mundo es muy amable conmigo, pero ninguno es mi amigo. En la soledad, un médico rural, sin nadie con quien poder hablar de nada, con 200 almas a mi cargo, con 200 almas. Y soñé que estábamos los dos en un mar de color añil, nadando entre algas fosforescentes. Oh, Isabel, Isabel.
Bueno, lo malo que les pasa, podemos hablar a dos escalas, a nivel individual o a nivel social. A nivel individual, yo creo que como los novelistas rusos o los realistas franceses nos han enseñado más o menos la felicidad es igual en todo el mundo y la infelicidad cada uno tiene la suya, ¿no? Y luego a nivel social, pues la enfermedad siempre es lo mismo. Unos grupos contra otros, ricos contra pobres, pobres contra pobres, ricos contra ricos. Esto es una pregunta. ¿Qué es lo malo que nos pasa? ¿Qué es lo bueno? Hay cuando haces canciones, aunque hagas canciones chorras, sí que partes de una posición ética. ¿Qué quieres transmitir? ¿Alegría, tristeza, melancolía, una mezcla de las dos cosas? Esa postura la adoptas aunque sea inconscientemente, ¿no? Y tiene mucho que ver con cómo te tomas tú las cosas, ¿no? Con cómo de fuerte seas psicológicamente, cómo te va la vida en ese momento, o cuál es tu historial sentimental, etcétera, etcétera. Y yo creo que en general todos estamos bastante castigados por la vida, ¿no? ¿Y dónde está el heroísmo? Pues el heroísmo está en afrontar eso e intentar superarlo. Superar los desengaños, los desamores, el paro, el no tener dinero, el no tener trabajo, no tener expectativas. Quizá ahora mismo, en este momento, pues lo que más sufrimos es eso, esa falta de expectativas, ¿no? A lo mejor tu generación o la mía, nuestros padres, pues vienen de situaciones de pobreza, a lo mejor en su infancia o sus abuelos, ¿no? España era un país rural hasta hace poco, hasta los años 50 prácticamente, los años 60. Eso nos toca muy cerca, ¿no? Quiero decir, nuestros abuelos han cultivado patatas. Y nosotros somos una generación que queremos ser modernos, queremos ser europeos, queremos ser guapos, queremos gustar. Y no siempre lo logramos. Y ahora mismo pues lo que se nos dice es que no vamos a tener pensiones, no vamos a tener... Quiero decir, nuestros padres vienen de muy abajo, pero su expectativa era que iban a mejorar, que sus hijos iban a poder ir a la universidad, que sus hijos iban a poder estudiar, iban a poder ser lo que ellos no han sido, ¿no? Esa frase. Y nuestras expectativas son lo contrario. Nosotros mismos no vamos a poder ser lo que nuestros padres querían que fuéramos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo malo que nos pasa? Es eso. Es que en economía se dice que todo es cuestión de expectativas. Y nuestras expectativas son muy malas, aunque partimos de una situación de privilegio, en teoría, ¿no? Y yo creo que eso es el trasfondo de todo. De toda la gente que hace canciones, la gente que va a trabajar todos los días, la gente que hace obras de teatro, la gente lo que sea. Eso es el telón de fondo. El telón de fondo es que el futuro va a ser peor. Y eso es una situación que yo creo que en la historia de la humanidad solo se dio pues en la Edad Media, prácticamente. Y en ese sentido, pues bueno, creo que a nosotros lo que nos toca es contar eso. Pues voy a hacer del disco nuevo Cumpleaños de alguien.
Mientras voy de un lado a otro, preocupado por nosotros, ya no puedo más contigo. Quiero estar bailando en la calle o en el bar, pero solo. Thank you. la calle, en el parque, en el bar, pero solo tú y yo. Solos tú y yo, solos tú y yo, solos tú y yo.
Hay un poco de constructo, quiero decir. ¿Por qué contar historias o por qué no escribir de otra manera? Porque las historias te facilitan mucho el trabajo, porque una historia, una idea, ya por su propia estructura interna te construye la canción. Un error de principiante es intentar hacer versos en los cuales cada verso sea significativo. Tipo algo, tipo lo que puede ser la poesía, ¿no? Que cada verso tiene que ser una cosa ahí como muy seria y tal. Pero escribes un verso así, una ocurrencia, y dices, ¿y ahora a continuación qué puedo escribir, no? Mientras que la historia es al contrario. Lo importante es el final, o sea, es llevar a la gente al final de la historia. El verso en sí no es importante que sea bueno, es importante el conjunto. Y luego hay otra cosa que también la historia te facilita, que es que puedes utilizar un lenguaje muy sencillo. Puedes utilizar palabras que se utilizan en la conversación. Puedes decir ida de olla, puedes decir. Mientras que cuando haces poesía eso es chirría más, ¿no? O cuando se hacen esas cosas se te nota que lo estás haciendo adrede. Y bueno, pues es el consejo que daba Berry Gordy, que es el de Motown, a sus compositores, ¿no? Decía, parte de una idea y cuenta una historia. Y con eso ya tienes la canción construida. Cuando se te ocurre una idea dices, pues voy a hacer una canción a las pijas de Gijón, voy a hacer una canción a estar solo, voy a hacer un médico rural, voy a hacer, o sea, prácticamente con el título ya tienes la historia, ya tienes la canción, y al final es, podrías hacer 3 estribillos o podrías hacer 18, porque te imaginas la situación, y no hace falta que sea algo que tú hayas vivido, sino que simplemente algo que te hayan contado, alguien, bueno, es algo que de alguna manera conoces, mientras que intentar escribir, pues eso, pues lo que te comentaba antes, ¿no? De copiando a los poetas, ¿no? Que el ejercicio es mucho más sobre el lenguaje, juegos de palabras, por ejemplo Gainsbourg mucho eso, ¿no? Juegos de palabras o intentando copiar a grandes poetas, ¿no? Pues es muy complicado. La historia simplifica las cosas. Bueno, ya que hemos hablado de esto, pues voy a contar una historia que es lo malo que nos pasa. La historia, una historia de divorciados.
Conocí a una mujer en un vagón de tren, camino de baile. Como el camino era largo, la invité a tomar algo. Venciendo mi timidez, tratándola de usted, le di un beso en la nariz. Y a la altura de Sagunto, estábamos viviendo juntos. Sé que no me equivoqué, escogí, lo hice bien. Hay veces que sabes que no puedes perder. Te buscaba y te encontré, te buscaba y te encontré. Y cuando nadie lo es. esperaba. Se quedó embarazada. El dinero no alcanzaba. Empezaron las broncas por la mañana. Y yo empecé a buscar consuelo en el coñac Don Pedro. ¿Cómo pudo suceder? Yo era libre como un pez. ¿Quién me engañó? Tal vez he cometido algún error. No sé en qué me equivoqué. No sé en qué me equivoqué. Empecé a dejarme barba, a no dormir de noche, beber a troche y moche. Y un día de cualquier semana me dejó en la estacada. La eché tanto de menos que me arranqué la barba. El cabello, todo lo malo que nos pasa, es todo por salir de casa. ¿Cómo pudo suceder? Parece que fue ayer. ¿Quién me engañó? Tal vez he cometido algún error. Nunca más la he vuelto a ver. Nunca más la he vuelto a ver.
El pasado, cuando hago una reflexión acerca de mi pasado, y yo es algo que he hablado varias veces con gente de mi edad, el sentimiento que predomina es el sentimiento de culpabilidad y de haber perdido el tiempo y de no haber aprovechado las oportunidades que teníamos. Y creo que esto enlaza un poco con lo que hablamos antes de que el futuro va a ser peor y de que muchas cosas que en su momento dábamos por sentado, luego nos dimos cuenta que eran una conquista, ¿no? Y bueno, volviendo a esto de tú serás lo que quieras ser y todo esto, y luego de repente ves que no es tan así. Y yo esto además creo que es algo transversal, independientemente de que te hayas dedicado a la música o que hayas estudiado ingenieros industriales o de que... Quiero decir, no tiene tanto que ver con el hecho de, como puede pensar algunos, de decir, bueno, pues que tú te has dedicado a la música y a salir por ahí y hacer el cafre y mientras que otro está en su casa estudiando y tal. No, pero también hay esa sensación de frustración también tiene la gente que ha estudiado ingeniería industrial y de repente está vendiendo cursos de inglés, ¿no? Es una sensación de fracaso general. Y bueno, yo creo que es el signo de los tiempos, ¿no? Esa sensación que lo que hablaba un poco antes también de que es un rollo generacional, de frente al optimismo que puede haber tenido otras generaciones. En mi caso, los que hemos nacido en los 70 o incluso en los 80, es de dónde está mi mochila voladora, ¿no? Dónde está ese futuro brillante que nos prometían. Y por eso a mí siempre me dicen, es que tus canciones siempre están en el terreno de la melancolía, de la nostalgia. Yo creo que eso es algo que comparto, pues eso, con la gente de mi edad. ¿Y cuál es la carga del pasado que yo arrastro? Pues eso es de las oportunidades perdidas y de las promesas incumplidas, ¿no? Y hasta qué punto eso es algo... siempre se dice que la tristeza es reaccionaria, ¿no? Porque, el pesimismo, ¿no? Reaccionario. Sí, pero bueno, es que es lo que hay. O sea, es el... No sé. Es el magma en el que estamos inmersos, ¿no? Eso es algo que te desborda y que muchas veces no depende de ti, no depende de la actitud que tomas ante la vida, sino depende de pues eso, del sentimiento generalizado que respiras en tu entorno, ¿no? ¿Hacemos la última? Pues bueno, voy a hacer una canción un poco más alegre que se llama Juventud, que es una versión, que es una canción de una época más alegre. Para para va pa 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 en mi corazón eres tú un sueño de amor. Bueno, pues si me preguntas por la Costa Fleming o por el sonido Torrelaguna o por la música de mi infancia, pues es lo que tú acabas de escribir. En principio, pues era lo que echaban por la tele y que de alguna manera cuando eres crío, pues es de lo que te empapas. Y además, yo creo que cuando eres crío es cuando te fascinas con las cosas y cuando realmente te llegan sin filtro, ¿no? Y cuando te impactan. Luego ya cuando eres adolescente, pues intentas crearte una identidad y crearte una identidad siempre es a la contra, ¿no? A la contra de lo que hay. Y lo que había en ese momento, pues ya no era la música de los 70, era, en mi caso era la música de los 80, ¿no? Era finales de los 80 sobre todo, que yo creo que fue una época bastante decadente de la música. Pero siempre se habla de la Costa Fleming como el sonido decadente. Yo recuerdo cómo era la FM a finales de los 80 y creo que pocas cosas más decadentes que eso pudo haber, ¿no? Y luego, pues, a medida que llega un momento que te haces mayor y claro, el mecanismo de la nostalgia, ¿no? Cuando escuchas esas cosas que rechazabas, pero yo no solamente rechazabas Julio Iglesias o Rafael o Maritrini o Rocío Jurado porque era música de padres, ¿no? rechazabas cosas como Duran Duran o Spandau Ballet, ¿no? Y luego cuando las vuelves a escuchar, pues se remueve algo en el estómago, ¿no? Por lo que hablamos, ¿no? Por esa cosa de que al final eso está en tu... Si hacemos caso de Flaubert, ¿no? De la memoria sentimental, esa cosa que no sé si existe, que yo creo que sí, pero que tienes ahí, ¿no? Y que al fin y al cabo es con lo que te identificas, ¿no? Y que en su momento pues era lo peor y que hoy en día pues lo escuchas y dices, pues bueno, yo tengo que ver con esto, ¿no? Tengo que ver... O sea, tengo más que ver con eso que con el dubstep o con cosas, ¿no? con el R&B o cosas que he conocido ya de adulto, ¿no? Y entonces, pues, ¿por qué el sonido de Costa Brava? Pues por dos razones. Por un lado, porque es la infancia y cuando tienes una carrera larga, tienes dos alternativas o repetir la misma fórmula una y otra vez. En mi caso sería pues el Indie 90s, el Lemonheads. No tanto Sonic Youth, porque nosotros éramos más de Teenage Fan Club, más de una cosa más de los 60, ¿no? Más de Buffalo Tom en un momento dado. O decir, bueno, pues voy a intentar reenganchar con lo de ahora, ¿no? Lo que se llama reinventarse. Me voy a reinventar, ¿no? Eso que se dice, me voy a reinventar. Que básicamente reinventarse es hacer música con electrónica, no sé por qué. Eso de que la electrónica es lo moderno y las guitarras es lo antiguo, ¿no? En ambos casos me parece un poco, pues igual de fructífero o de estéril, ¿no? Depende de lo bien que lo hagas. Pero en mi caso, la manera de avanzar era la infancia, lo que acabo de decir. Que yo cuando yo escuchaba, cuando yo me fascino con la música, que es sobre todo a través de la FM y de los 40 principales y de la radio y de los programas de televisión que había en el momento, como pueden ser Aplauso, 300 millones, y ver a Silvia Tortosa presentando a los Ramones o de repente a grupos vocales que ya no existen, ese tipo de formaciones tipo Trigo Limpio, esta idea de conjunto haciendo estándares de... Que lo mismo hacía un estándar de un bolero o una adaptación de una canción de la Motown, ¿no? Era como una especie de todo vale, ¿no? Y luego, pues, que como tú decías antes, es una música que nadie reivindica abiertamente, ¿no? Aunque ahora con internet... Bueno, pues el fenómeno que todo el mundo habla de retromanía, ¿no? Que ha analizado el tipo este, pues como con internet todo el mundo tiene acceso a todo, entonces ya no hay una corriente principal, entonces digamos, una corriente principal y una corriente subterránea que se opone a esa corriente principal, sino que hay como múltiples polos en los que, pues bueno, en términos de marketing, mercados nicho, ¿no? En el que lo mismo, pues hay gente que le gusta la música hawaiana de los 60, hay gente que le gusta el house 90, hay gente que le gusta, y bueno, hay blogs, hay escenas, hay bares y hay sitios que cada uno cultiva todo eso. Entonces, como que de repente el pasado y el futuro ya no existe y vivimos una especie de presente perpetuo donde todo está sucediendo a la vez, ¿no? Está sucediendo lo de el rockabilly de los 50 y la música vanguardia que te puedes imaginar, ¿no? Y en esa especie de magma en el cual, pues bueno, uno ya no sabe qué es el futuro, qué es el pasado, qué está pasando ahora, qué pasó después, pues uno se aferra a lo individual y a la memoria personal, porque la memoria colectiva, digamos, que está desencajada. Y mi memoria personal, pues es esa. Y por un lado es la memoria personal y por otro lado el hecho mismo de que no haya sido un sonido reivindicado en mi escena, que es la escena indie, ¿no? Hace que ahí haya un trabajo por hacer, que es la gran ventaja. Quiero decir, de repente Joy Division lo reivindica todo el mundo y entonces hay un montón de grupos trabajando esos discos. Y entonces ahí tienes poco que decir porque... Pues da tu versión del asunto, pero tienes poco que decir. O imaginemos que de repente en el indie se pone de moda T-Rex, ¿no? Que es algo que hasta ahora no ha sucedido. pero podría darse el caso, ¿no? Y de repente tenemos a todo el mundo trabajando sobre Marv Bolan, pues vale, que si tiene los Horror Rex, que si la época folk, que si la época glam, y tenemos un montón de grupos trabajando ese material, pues hay poco que hacer. O de repente los 80, el synth pop y tal, y hay un montón de grupos trabajando eso, ¿no? Y haciendo discos en torno a eso y con ese discurso. Y yo encontré mi hueco, que era la Costa Fleming, que era lo que nadie quería, que era Mari Trini. Igual por, a lo mejor por lo obvio, ¿no? Pero era son Mari Trini, Julio Iglesias, tal y cual, y Rafael, y bueno, pues había mucho trabajo ahí puesto. Eso fue la suerte, que los artistas independientes, por una cuestión de esnovismo, tendemos a despreciar el mainstream como algo que es fácil de hacer, ¿no? O sea, ahora a mí para... sería muy fácil desprestigiar a lo mejor el trabajo de un Bisbal, un Bustamante o este tipo de historias. Y realmente ahí hay mucho talento invertido. Lo que pasa que es un trabajo que se hace para gustar a todo el mundo y que no es complicado. Y gustar a todo el mundo es, tienes que intentar buscar el mínimo común denominador, por así decirlo. No trabajas un mercado nicho, como puede ser los artistas independientes, que es lo que te digo. Pues a los que les guste Joy Division, pues le voy a dar esto. A los que les guste, Mother Talking, les voy a dar esto. No, esta gente pues viven de eso y quieren vender millones de discos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Pues trabajan con unos parámetros, pero hay mucho talento ahí invertido. No es fácil hacerlo, y porque si fuera fácil, los bancos lo harían. Dirían, pues voy a darle 100 millones a este tío y voy a recuperar 1.000 millones, ¿no? Y no es tan fácil. Entonces, ¿qué quiero decir con todo este rollo que acabo de echar? Que al final, como artista, lo que haces es lo que hace todo el mundo. Pues encontrar un material y trabajarlo. Y decir, pues por este surco ha pasado poca gente, pues voy a intentar pasar yo por ahí para poder aportar algo, que al final es de lo que se trata.